Yo creo que para todos está claro en esta mañana la importancia de hacernos exámenes físicos periódicamente. Y eso toma un poquito más de importancia cuando vamos entrando en cierta edad, que no voy a decir cuál es, pero que algunos de nosotros que estamos aquí ya estamos en esa edad. Pero todos creo que entendemos la importancia de hacernos exámenes físicos periódicamente, de no ser negligentes en eso, porque el ser negligente en eso puede poner en peligro nuestra salud física y, por tanto, puede poner en peligro nuestras propias vidas. Es importante hacernos exámenes físicos que revelen alguna condición que puede estar afectando nuestra salud, exámenes que sean confiables para que entonces puedan darnos un diagnóstico veraz y correcto de nuestra condición y, si es necesario, por aplicar los remedios y el tratamiento necesario. Estamos claros en eso, ¿verdad? Lo que a veces no estamos muy claros es que, así como es importante hacernos esos exámenes físicos periódicamente, es muy importante someternos a exámenes espirituales. Exponernos a exámenes espirituales que determinen cómo está nuestra vida espiritual. ¿Cómo está nuestra salud física? Porque es indispensable que nuestra salud espiritual esté bien, porque cuando estamos espiritualmente saludables, entonces nuestro crecimiento espiritual a semejanza de Cristo va a ser también un crecimiento estable. ¿Y cuántos queremos crecer y continuar creciendo en nuestras vidas espirituales? Pues es necesario estar espiritualmente saludable, porque así como en el aspecto físico el no estar saludable afecta nuestro desarrollo físico, así el no estar saludable espiritualmente afecta nuestro desarrollo espiritual. Es importante particularmente el someternos a un examen espiritual, porque es que cada día nos estamos exponiendo a la influencia del pecado, del sistema, del mundo en que vivimos. Un sistema que rechaza a Dios. Un sistema que a lo bueno de Dios le dice malo. Es importante hacernos ese examen, someternos a ese examen espiritual, porque sabemos que todavía estamos peleando con una carne, con un yo que desea, quiere cumplir los deseos de la carne y del mismo enemigo de nuestras almas. Así que es importante someternos a un examen espiritual, primero porque el yo nuestro todavía desea satisfacer los deseos pecaminosos. Segundo, porque vivimos en un mundo de pecado, un mundo ajeno a Dios. Y tercero, porque tenemos un enemigo que cada día trata de separarnos de Dios y de dañar o afectar nuestra vida espiritual. Por eso es que el autor de la Carta de los Hebreos nos exhorta en Hebreos 12:1 y nos dice: por tanto, teniendo nosotros en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Y eso no ha cambiado de aquel tiempo al mundo en que hoy vivimos. El pecado nos asedia y nos trata de contaminar para apartarnos de la voluntad de Dios para nuestras vidas, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Cuando vamos al pasaje que leímos, el Salmo 139, fue un salmo escrito por el rey David. Hombre del cual el mismo Dios dijo que era un hombre conforme al corazón de él. Y aún así, David reconoció su necesidad de someterse a un examen espiritual. El Salmo 139, 23 y 24, David clama a Dios y dice: Dios mío, examíname y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos y mira si en mí hay camino de perversidad y guíame en camino eterno. La Nueva Traducción Viviente traduce el versículo 24 de esta manera: señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. La oración de David es la oración de un hombre que sobre todas las cosas valora su comunión con Dios. La oración de David es la oración de un hombre que sobre todo anhela agradar a Dios y vivir la vida que a Él le honre. Y yo creo, y estoy seguro que ustedes también, que esa debe ser la oración que tú y yo oremos bastante a menudo, yo diría que todos los días. Porque al igual que David, necesitamos someternos a ese examen espiritual. Porque creo que el deseo de todos los que estamos aquí en esta mañana es poder desarrollar y profundizar más en la comunión con Dios y poder crecer en un varón o en una mujer conforme al corazón de Dios. Primero tenemos que someternos a un examen espiritual. Lo primero que debemos entender es que un examen espiritual de nuestras vidas tiene que ser hecho por Dios. Un examen espiritual de nuestras vidas, solo para que sea confiable, solo puede ser hecho por Dios. Al entender la necesidad de un examen espiritual, vemos que David lo que hizo fue clamar a Dios. Notemos que en este pasaje David le pide a Dios en oración que lo examine, que examine su corazón y examine sus pensamientos. Noten que no se lo hizo él mismo. Noten que no fue al profeta, ni fue al sacerdote, ni se acercó a los súbditos de la corona, ni convocó al pueblo para preguntarle al pueblo, ¿cómo ustedes me ven? ¿Verdad que no? En oración se presentó delante de Dios y fue a él que le dijo, examíname y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos. Porque es importante, así como es importante cuando nos hacemos un examen físico, ir a personas confiables. Usted no va a hacerse un examen físico ahí a la esquina. Oye, ven acá, tócame aquí. Por allá, por nuestros países, hay, como le dicen, curanderos. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto entienden lo que quiero decir cuando digo curanderos? Algunos con ocultismo, pero otros van y tocan con la mano y miran por acá y te miran así los ojos y entonces dicen, tú lo que tienes es esto. ¿Verdad que a este tiempo en nuestras vidas, nosotros para hacernos un examen físico, vamos a lugares donde tienen las herramientas o los equipos necesarios y a gente calificada para que nos den un examen, para tener un examen confiable que pueda darnos un diagnóstico veraz, ¿verdad? Pues desde la misma manera tenemos que hacer con nuestro examen espiritual, y el único que puede hacernos un examen confiable y darnos un diagnóstico veraz es Dios cuando se trata de hacerme un examen espiritual. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Es que por eso es que un examen espiritual confiable solo puede ser hecho por Dios. Y por tanto, solo Dios puede darnos un examen o un diagnóstico veraz de cuál es el estado de nuestra salud espiritual, de nuestra vida espiritual. Por eso es que no puedo determinar el estado de mi vida espiritual. No puedo determinar cómo está mi salud espiritual por lo que yo pienso de mí. No podemos. A veces creemos que estamos bien y nos dejamos guiar por nuestro propio juicio, por nuestros sentimientos, y terminamos con un diagnóstico errado de nuestra salud espiritual. A veces decimos, yo siento. A veces nosotros mismos nos autoevaluamos, y acuérdense que nuestro yo que es nuestra parte carnal, nunca nos va a dar un diagnóstico correcto de cuál es nuestro estado espiritual. No son los sentimientos, porque mire, nuestros sentimientos varían. A veces nos levantamos con una fuerza y otras veces nos levantamos, ay, me siento, no sirvo para nada. Si el día está nublado, nos ponemos tristes. Si el día está soleado, nos ponemos contentos. No podemos depender de nuestros sentimientos. En el año 2007, preparándome para un viaje a Argentina de 2 semanas, Argentina y Chile de 2 semanas, para dar unas conferencias a pastores, matrimonios pastorales, en medio del estrés de los preparativos, me comenzó a doler un poco el pecho. Me empecé a sentir este brazo izquierdo dormido. Y enseguida yo me hice un análisis y me hice un diagnóstico. Y dije, nada, eso es el estrés del viaje. Todo el empacar, 2 semanas fuera, dejar todo en la iglesia preparado para que en 2 semanas todo siga marchando bien o mejor que cuando yo estoy. Y yo mismo dije, no me voy a preocupar, eso es estrés. Sin embargo, ante la insistencia de mi familia, de mi esposa y de mi hija, fuimos al hospital. Me hicieron los exámenes, gente capacitada con los equipos necesarios, y terminaron dándome el diagnóstico veraz. El diagnóstico veraz fue que yo estaba bajo los efectos de un infarto cardíaco. ¿Usted sabe dónde terminó aquel diagnóstico mío de que era estrés? En una sala de operaciones, haciéndome una operación de corazón abierto y poniéndome 4 bypasses. Espiritualmente nos puede suceder de la misma manera. Cuando nosotros mismos somos los que nos examinamos y muchas veces terminamos dándonos un diagnóstico errado, porque no podemos confiar en nosotros mismos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hay muchos que dicen, el consejo es, haz lo que dicte tu corazón. Come on, hello. No podemos hacer lo que nos dicta el corazón, porque la Biblia dice que es engañoso más que cualquier otra cosa y que ni tú ni yo lo podemos conocer. Nuestros corazones tienden a justificar el pecado o a racionalizarlo, ¿sí o no? Y come on, Dios está tratando con nosotros para que nosotros en esta mañana podamos salir con las herramientas necesarias a través de la palabra para podernos hacernos estos exámenes espirituales. Así que, y por otro lado, conozco muy pocas personas aquí. Así que si de alguna manera usted se está sintiendo identificado con lo que estoy diciendo o se está sintiendo confrontado, bendito sea Dios, porque eso es lo que quiere Dios. Pero no soy yo. Es la palabra del Señor. El corazón tiende a justificar el pecado o a racionalizarlo. Bueno, yo hice esto por esto otro. Bueno, pero no está tan mal. Si mira, la cosa me salió bien. En otras palabras, le damos la vuelta al pecado para justificarlo y comienza a trabajar en nuestra mente para que parezca bueno. Y salimos autojustificados de una situación que realmente es Dios el que tiene que determinar. La palabra de Dios también dice en Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso al hacernos un examen espiritual, no me lo puedo hacer yo mismo. Por eso es que David vino a Dios y le dijo, examíname, oh Dios. Es más, a veces estamos ciegos a nuestros propios pecados o flaquezas. El mismo David en el Salmo 19:12 dijo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¡Qué tremendo! Por eso es que Dios decía de David que era un hombre con un corazón conforme a él, porque le decía a Dios con valentía y con confianza, examíname, Señor. Y mira si por ahí hay algo que yo pienso que no es pecado, pero tú dices que sí. O mira si hay un camino desviado que yo pienso que voy bien, pero en realidad voy mal. No soy yo el que debo determinar si voy bien o voy mal, es Dios. En segundo lugar, no podemos hacernos un examen espiritual basado en lo que otros dicen de mí. Y es bien fácil poder entender esto. El hombre nos puede dar un diagnóstico errado y decirnos que estamos bien cuando realmente estamos mal, o viceversa. A veces, ¿usted sabe por qué? Porque a veces nosotros mismos, nosotros, nos ponemos máscaras de piedad. Y hacemos lo que a los ojos de otros parece bien. Hacemos lo que es políticamente correcto. Nos ponemos la máscara. Y la gente lo que ven es lo que tienen delante de sus ojos y dicen, ¡oh, tremendo cristiano! Porque el hombre por sí mismo es incapaz de descubrir qué hay detrás de esa máscara. Y a veces es una vida enferma y necesitada de un encuentro con Dios. El mismo profeta Samuel se equivocó cuando fue a buscar rey a la casa de Elí. Y cuando vio al hermano mayor de David, dijo, ¡wow! Porque parece que era un tipo alto, bien parecido. Un tipo así parecido a mí. Un tipo alto, bien parecido, fuerte. Sí, tengo que empezar por examinarme yo. Alto, bien parecido, fuerte, con todas las características físicas para ser rey. Y bendito sea Dios, porque el profeta Samuel fue confiando en Dios, porque si no hubiera escogido ese para rey. Y allí Dios le habla y le dice, no mires lo que ves por afuera, porque el hombre mira lo que tus ojos alcanzan a ver, pero Dios mira el corazón. Bendito sea Dios que Samuel era un hombre de Dios, que no confiaba en su juicio o en lo que otros pensaban, porque noten que aún el papá de David, al primero que puso fue a su hijo mayor, porque ese parece que era el que parecía mejor, tenía más pinta de rey. Y se le olvidó, ni trajo a la reunión a David. Cuando terminó de Samuel mirar todo y vio que Dios no aprobó a ninguno, le dijo, ¿tú no tienes otro hijo? Porque Dios no se equivoca para traerme aquí. Dice, sí, el pastorcito, dice, tráeme ese. Y fue por eliminación porque no quedaba más ninguno. Ah, nada más que te queda uno solo, ¿dónde está? En el campo, tráele eso porque realmente ese es será el rey de Israel. ¿Se da cuenta? Jesús en una oportunidad le dijo a los fariseos, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, no podemos hacernos un examen físico confiable nosotros mismos, ni tampoco por lo que otros dicen. Pero además, no podemos hacernos un examen espiritual por lo que el mundo dice y hace, porque el sistema de valores del mundo en que vivimos es completamente diferente a los principios de Dios, a los principios que Dios ha establecido. Por eso no podemos examinarnos por lo que el mundo dice y hace. No podemos decir que el mundo lo hace, o comparado con esa gente yo estoy bien. No te compares con el mundo, compárate con Dios, con la verdad de Dios. Mira lo que dice Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ya vimos que un examen espiritual que nos lleve a conocer exactamente nuestro estado espiritual para poder tener el diagnóstico veraz, puede ser hecho solamente por Dios. ¿Por qué? Primero, porque solo Dios conoce todo de nosotros. En el mismo Salmo 139, versos 1 al 6, mire lo que dice David, inspirado por el Espíritu Santo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Por qué solo Dios puede darme un examen espiritual confiable que pueda arrojar un diagnóstico veraz? Porque solo Dios nos conoce completamente. Solo Dios conoce todo acerca de nosotros y no hay nada escondido de nosotros a Dios. Para Dios somos como un libro abierto. No hay nada que podamos esconder de Él. No hay careta, por buena que parezca, que pueda engañar a Dios de nuestro verdadero examen, de nuestro verdadero estado espiritual. Él sabe exactamente lo que hay detrás de esa careta. Porque nada de nuestras vidas está encubierto para Él. Nada. Solo Dios conoce el corazón del hombre. Primera de Reyes 8:39 dice, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, refiriéndose a Dios. Solo Dios conoce nuestros pensamientos, pero también las motivaciones con lo que hacemos las cosas. Primera de Crónicas 28:9. Le dice David a Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Dios no solo mira nuestro exterior, no solo mira cómo lucimos físicamente y lo que hacemos, sino en cada cosa que hacemos, Él, antes de emitir un juicio, mira adentro y ve cuál es la motivación por lo que hicimos o decimos lo que estamos diciendo. Porque vimos que Dios conoce, no solo ve lo que hacemos, sino conoce las intenciones de nuestro corazón y nuestros pensamientos. El Salmo 94:11 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres. Por eso es que Pablo a los Gálatas le dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y a veces creemos que podemos burlar a Dios como a veces burlamos a los hombres, porque Dios conoce todo. Es más, dice el Salmo 139, que antes que la palabra salga de mis labios, ya Él la conoce. Porque Dios no solo ve nuestras acciones, lo que hacemos, sino también la motivación con la que las hacemos. Ahora, además, solo Dios nos puede examinar correctamente nuestras vidas, no solo porque Él conoce todo de nosotros, sino porque solo Él es perfectamente justo. Y cuando digo de perfectamente justo, el juicio de Él, por tanto, va a ser completa y perfectamente justo. Cuando Él hace un juicio de nosotros o nos da un diagnóstico, como Él es perfectamente justo, ese diagnóstico va a ser completamente justo. Salmo 19:9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos, no algunos, todos justos. Así que no cabe cuando Él nos diga, hey, nosotros le rogamos a Dios, examina y mi corazón y mis pensamientos, y mira si en mí hay un camino malo, y Él te dé el diagnóstico. Ahí no cabe, delante de Dios no cabe decir, pero eso no es justo, porque todo lo que Él diga y todo lo que Él hace va a ser perfectamente justo. El Salmo 11:7 dice, Jehová es justo. El Salmo 145:17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos y bendito sea Dios, porque no solo es justo, sino también misericordioso, mi hermano. Por eso es que podemos confiadamente pedirle a Dios, porque, oye, es arriesgarse, es fuerte. Hay que ser valiente para decirle, Dios, examíname, pero podemos ir con la confianza que el Dios que es justo, que conoce todo de nosotros, aleluya, también es misericordioso. Además, Él es justo y su palabra es verdad eterna y justa. Tenemos aquí la vara para medir. Esta es la vara para medir. No importa que lo que el mundo diga, oh, esto sí está bueno, estás haciendo lo correcto. Si cuando nos miramos en el espejo, nos miramos medio chueco, o espiritualmente hablando, olvídate de lo que todo el mundo dice y corre al altar, porque ahí encontrarás misericordia y gracia para cambiar lo torcido. Porque su palabra es verdad eterna y es verdad justa. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No podemos meter esto en una gaveta. Si queremos llevar vidas espiritualmente saludables, un crecimiento estable en el Señor, una vida que honra a Dios y sea de bendición a los que están a nuestro alrededor, no podemos engavetar la verdad de Dios y solamente sacarla cuando vamos a la iglesia. A veces ni la abrimos, porque como el pastor es el que está predicando, pues deja que él diga, compruebe lo que yo estoy diciendo es verdad. Mírase en el espejo. Yo creo que la mayor parte de nosotros, por la mañana cuando nos levantamos antes de salir a la calle, nos miramos en el espejo y nos vemos que tenemos este pelito aquí parado. Como dicen las mujeres, today's not a good hair day. Hoy no es un buen día para el pelo. Y a veces te echa un poco agua en la cara, no te da tiempo de bañarte, pero si te miras en el espejo te das cuenta que tienes una lagañita por aquí saliendo. Si usted hace esto todos los días con el espejo para verse su físico, ¿cuánto más no tenemos que cada día venir delante de Dios, dejar que nos examine y mirarnos en el espejo de su palabra? Como dice Santiago, no ser solo oidores sino hacedores, porque el que es oidor y no un hacedor es como que se mira en un espejo y después que se ve, se da la vuelta y sigue tal y como andaba. Tenemos que escuchar la palabra y estar dispuesto a corregir lo que ella nos dice que hay que corregir. O fortalecernos en lo que ella dice que tenemos que fortalecernos. Y hacer y obedecer lo que ella dice que debemos hacer. Para que entonces nuestra salud espiritual se mantenga bien y nuestra vida espiritual sea una vida creciente, fuerte, dinámica para la gloria de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice, toda escritura, toda, es inspirada por Dios. Y mire para lo que es útil, para enseñarnos lo que es verdad. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Para enseñarnos lo que es verdad. Y cuando dice verdad es la verdad absoluta. No verdad hoy y mañana no, no. Ya vimos que la palabra de Dios permanece para siempre. Dice que es útil, la verdad de Dios, que es inspirada por Dios. Es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Dice además, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacerlo. No solo nos corrige cuando estamos mal, porque imagínense que venga un doctor que me diga, el diagnóstico es terrible y no tengo cura para eso. Usted se va sin esperanza, pero bendito sea Dios, que tenemos un doctor espiritual que nos hace un examen confiable, nos da un diagnóstico veraz, y por terrible y negativo que sea, Él siempre tiene el remedio. Y dice aquí la palabra, este pasaje, que nos corrige cuando estamos equivocados, pero que también nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa su verdad para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Será imprescindible esto? Más que como una decoración en la casa, más como algo que cargamos abajo el brazo, algo que consultamos cada día. Hay quien dice, ay, que Dios hable y a mí no me dio. ¿Tú quieres que Dios te hable todos los días? Acércate a la palabra todos los días, porque esto es palabra de Dios. Dios te va a hablar todos los días. Porque la palabra de Dios es el patrón justo. Es la vara exacta con la cual debemos medir nuestras acciones. Es la que determina exactamente nuestro estado de salud espiritual. Es la que determina qué es necesario corregir en nuestras vidas. La que confirmará qué es correcto y nos enseñará cómo corregirlo. Y esa palabra, prosperada por el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque dice que esta palabra es viva. Es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Es decir, esta palabra, que es palabra de Dios viva, cuando venimos a Dios, el Espíritu Santo la usa y la aplica ahí donde hace falta. Algunos en las iglesias dicen, alguien le contó, cuando el predicador está predicando la palabra de Dios, dice, alguien le contó a este predicador acerca de mi vida. No hace falta que nadie le cuente al predicador nada. Cuando el predicador viene en las manos de Dios y predica la palabra de Dios, la palabra se va a encargar, a través del Espíritu Santo, de confrontarnos y decirnos exactamente cómo estamos. Volvemos al versículo 23 y cerramos con esto. En el Salmo 23, David dice, se acercó a Dios. No se lo hizo él mismo, no pidió al sacerdote, no al escriba, no pidió a los súbditos, no se presentó delante del pueblo, fue a Dios y le dijo, examíname, oh Dios. La palabra examina en este pasaje quiere decir inspecciona, escudriña, mira. Él le pedía, examina, escudriña, inspecciona mi corazón y mis pensamientos. Y cuando dice corazón y pensamientos, se está refiriendo al ser interior, al centro de su vida, a la parte interna en la que yo no veo, ni nadie de ustedes puede ver. Él está diciendo, Dios mío, escudriña lo más íntimo de mi ser. Allí donde nadie ve, ni donde yo mismo puedo ver, pero que tú lo ves y lo conoces todo. Lo más íntimo de mi vida, examínalo. Y cuando David le dice, conoce, en este pasaje no está diciendo, y entonces para que te des cuenta cómo estoy, porque ya vimos que a través de la palabra, que Dios sabe todo de nosotros. Cuando David le dice, examina y conoce mi corazón y mis pensamientos, lo que le está diciendo, examíname y revélame a mí, no a Dios, ya Dios lo sabe. Dame a conocer o déjame saber cómo estoy. No le está diciendo, ay, examíname para que descubras. Dios conoce nuestro sentar y nuestro levantar, nuestros días y los pensamientos más íntimos de nuestro corazón. David, lo que le está diciendo, Dios mío, examíname y muéstrame si hay algo errado en mí. En el siguiente versículo, el 24, lo expresa claramente. Y dice, y ve si en mí hay camino de perversidad. En la Nueva Traducción Viviente, el verso 24 se traduce de esta manera. Le dice, examina y conoce mi corazón y mis pensamientos. Y le dice, dice la Nueva Traducción Viviente, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Eso es lo que estaba buscando David. No que Dios conociera, sino que Dios le diera a conocer a él. Hermanos, si queremos profundizar nuestra comunión con Dios, si queremos andar y profundizar en nuestro caminar con Dios, si queremos tener una vida fructífera, una vida cristiana fructífera y creciente en semejanza a Él, si queremos vivir para agradarle a Él, debemos con humildad orar de la manera que oró David. Y decía hace un momento, a ver, esto intimida. Y si Dios me dice que está mal, y si me da un diagnóstico terrible, quizás eso se aplica cuando vas a un examen físico y te dice un diagnóstico No hay salida, el doctor no puede hacer nada. O te dice, a mí no vengas más porque yo no puedo hacer nada. Pero eso no es el caso de Dios. Cuando Dios te da un diagnóstico, por terrible que sea, tú puedes ir confiado porque, y con humildad, porque dice que al corazón constrito y humillado, Dios nunca va a rechazar. Nunca lo va a rechazar. Por eso podemos venir con confianza, con temor a Él, pero no miedo, con temor, con reverencia, y decirle, Señor, muéstrame cualquier cosa que en mí te ofenda y corrígeme y guíame en el camino recto. Eso es lo que es el camino de vida eterna, camino recto. Eso es lo que pedía David. No solo revélame lo que está mal, sino ayúdame a corregirlo para andar en camino recto, en camino agradable a ti. En esta mañana, Dios nos invita a entrar a su presencia, sin incertidumbre, sin miedo. Él no nos rechazará. Él atenderá nuestro clamor. Si usted le ha pedido, examíname, Él lo va a hacer. Y Él le va a dar un diagnóstico veraz. Si no es el que usted espera, si es un diagnóstico terrible, entre confiadamente, como dice Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. A ese trono donde todo lo que recibimos es por gracia, es decir, sin merecerlo, pero que Dios en su amor y su misericordia nos los da cuando nos acercamos humilde delante de Él. No importa el diagnóstico que Él nos haya dado, Él dice que al corazón contrito y humillado Él nos rechaza. Y que nos acerquemos a Él confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pongámonos todos en pie. En esta mañana creo que esta es una oración que todos debemos hacer y todos debemos hacerla diariamente. Todos debemos exponernos al examen profundo de Dios y a escuchar su diagnóstico. Pero qué bueno es que aunque Dios es perfectamente justo, su misericordia, dice, es para siempre. Por eso en esta mañana podemos acercarnos confiadamente a su altar. Él está en esta mañana aquí. Podemos acercarnos confiadamente a su altar, porque allí Él promete que alcanzaremos misericordia. Y Él nos dará su gracia para ayudarnos a corregir lo que está torcido, a sanar lo que está enfermo, a enderezar el camino en que andamos. Él nos ayudará por su gracia a poder ser hombres y mujeres conforme a su corazón. Él nos dará el oportuno socorro, como dice este pasaje, para cambiar las actitudes erradas, los pensamientos desviados, las motivaciones incorrectas, los deseos del corazón que nos desvían del camino correcto, aquello que nos impide crecer en semejanza a Cristo, aquello que nos impide alcanzar aquello para lo cual Cristo nos alcanzó. Podemos entrar confiadamente a su presencia. Allí alcanzaremos misericordia y la gracia de Dios para el oportuno socorro. Dios está en medio de nosotros. Dios está aquí y Él lo mira todo. Y el altar está abierto. Si alguien en esta mañana dice, Señor, examíname, y Dios le da un diagnóstico que no es muy bueno, el mismo que te da el diagnóstico veraz te da un remedio eficaz. Corre a su altar, corre a su presencia. Él está aquí en esta mañana. Y Él te dice que Él va a extender una vez más su misericordia sobre nosotros. Y nos va a dar el socorro, la ayuda necesaria para poder cambiar lo que tengamos que cambiar, corregir lo que tengamos que corregir y ayudarnos a andar en caminos rectos, en caminos agradables.